Libro de Levítico, capítulo 26. Levítico 26. Ahora estamos muy, pero muy cerca del fin de este gran libro de Levítico. Y hoy, después de revelar tanto sobre sus preceptos y su adoración, Dios va a mostrar la manera en que su pacto será glorificado. Los hombres del Antiguo Testamento y a veces aún en el Nuevo Testamento han llegado al punto en que realmente no toman la palabra de Dios o el pacto en serio. Pero con un capítulo como tenemos delante de nosotros ahora, el pacto será definitivamente glorificado. Versículo 1. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Eso viene primeramente porque ya han sido culpables de esto los que andaban con Moisés, con el becerro de oro. Cada vez que uno empieza a encontrar algo en su vida que es más importante que su Dios, un ídolo está formando. 2. Guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. Esto está revelando, es muy relevante a nuestros tiempos, porque con tantas noticias de las pandemias y los rumores de pandemias, hay muchos que simplemente no vienen a la casa de Dios ahora. Algunos miran algo del internet, otros no. Pero de todos modos empiezan el proceso de apartarse poco a poco del pueblo del Señor. 3. Si anduvieres, y aquí tenemos que dar una pausa por un momento. Si anduvieres, estamos entrando en algo condicional. Y quiero mencionar, para entender esto, para armonizar las doctrinas de la Biblia. Nosotros tenemos canciones que cantan del amor incondicional y no tiene nada de malo. No hicimos nada para merecer la salvación de Dios. Sería imposible. Era un regalo, era un don de Dios por su gracia. Pero en este capítulo estaremos estudiando en el contexto del pacto. Y cuando hablas del pacto, hay condicionalidad. Hay que mantener esto en mente. Versículo 3. Si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Aquí empiezan las promesas gloriosas para los que viven fieles al pacto de Dios. Dios estará en tu vida para bendecirte. Esto no quiere decir que jamás tendrás aflicciones, pero Dios estará contigo en medio de tus aflicciones y no te faltará nada. En aquel tiempo, casi todos trabajaban en alguna forma de agricultura o la ganadería, y esto era una promesa de estabilidad en su economía. 5. Vuestra trilla alcanzará la vendimia, y la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. En sus cosechas iban a tener algo de abundancia. Sería necesario repartir algo con los pobres, sus cosechas siendo tan abundantes. 6. Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Sería posible dormir en paz, sintiendo, sabiendo que Dios estaba vigilando sobre todo el tuyo. 7. Y perseguiréis a vuestros enemigos y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. No dice que jamás iban a tener conflictos, pero sí serían triunfantes en sus conflictos. Es que Dios iba a estar detrás de todos sus actos militares, dándoles la inteligencia y la sabiduría. Como un evento en el libro de Jueces, en Jueces 10:11, dice: y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Horón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los que los hijos de Israel mataron a espada. Cuando Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? 9. Porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Y pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Ese es el propósito, la esencia del pacto, vivir en unión y comunión con Dios. Así uno puede tener el tiempo de seguir creciendo en su entendimiento de los misterios profundos de su Creador. 13. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueses sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro urgido. El pueblo estaba levantado por la presencia de Dios. Y Dios, siendo su redentor, tenía toda autoridad de especificar los preceptos, las reglas y hasta la forma de alabanza que él quería. Y para honrarlo, para entenderlo, su pueblo tenía que estudiar su palabra y no confiar en sus propios conceptos de qué sería un buen servicio o una buena forma de alabanza. Y ahora viene otra parte. Una de las razones que este capítulo es uno de los menos favoritos de muchos en este país. Ahora viene otra parte, otra manera de glorificar al pacto. Y esta parte puede ser aún más relevante en la época en que estamos viviendo, cuando casi todos los países del mundo desprecian lo que Dios ha revelado. Pero si no me oyeres, otra vez condicionalidad, pero si no me oyeres ni hicieres todo esto, mis mandamientos, y si desdeñares mis decretos, que es lo normal en el mundo de hoy, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, ni ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenta el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Hermanos, Dios es fiel. Dios es fiel a sus promesas de bendición para los que viven fieles a su pacto, y Dios es fiel con su promesa de maldición con los que abandonen el pacto y los que viven rechazando su palabra y sus preceptos para vivir como los del mundo. Y eso no quiere decir que estamos salvados por nuestras obras. No, estamos salvados por la fe, como dijo San Pablo en el libro de Romanos. Pero la fe salvadora no es una fe muerta, dice Santiago, no es una fe que resiste el mandamiento de Dios. La fe que salva es una fe viva, una fe arrepentida, una fe santa y fructífera. No es una fe válida si solamente puede producir la rebeldía. 17. Pondré mi rostro contra vosotros. Esa es una promesa de Dios. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos. Y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros y oiréis sin que haya quien os persiga. El gran rey Salomón dijo: huye el impío sin que nadie os persiga, mas los justos están confiados como el león. Y cuando el pueblo de Dios anda abandonando sus preceptos y su santidad, se puede esperar una reacción espantosa del Señor del Pacto. Y hermanos, estadísticamente en este país, los cristianos tienen casi la misma cantidad de divorcios y de abortos que los incrédulos. Yo conozco un amigo que predica en frente de las clínicas de abortos y dice que a veces hay una pareja entrando y dice: no, no, no lo haga. Y dicen: no preocupes, somos cristianos. Dios nos va a perdonar. Cuando los cristianos viven como los impíos, tenemos que esperar los peores juicios imaginables. Versículo 18. Y si aún con estas cosas no me oyeres, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Podemos ver en este capítulo que Dios está dispuesto a intensificar sus juicios más y más sobre su pueblo rebelde. Y lo muy triste, lo muy espantoso es que podemos ver que todo esto pasaba en la historia del pueblo judío. Esas no eran amonestaciones vacías, sino que eran casi como profecías sobre lo que iba a ocurrir en el futuro. 19. Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. En vez de vivir en la abundancia por su orgullo, tendrían que adaptarse a la escasez de todo. 20. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Toda la naturaleza iba a estar al lado de Dios y en contra de su pueblo. La naturaleza no es neutral, sino que todo está al orden del gran rey, aun cuando este rey está lanzando sus juicios en contra de su pueblo. 21. Si anduvieres conmigo en oposición y no me quisieres oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. ¿Quieren variantes? Ya vienen. Otra vez, Dios no será juzgando, sino que iba a intensificar sus juicios, de tal manera que ni sería posible disfrutar la buena salud. 22. Enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos y destruyen vuestro ganado y os reduzcan en número y vuestros caminos sean desiertos. Antes de la gran caída de Adán y Eva, las bestias estaban todas en servicio del hombre. Pero como consecuencia de la rebelión en Edén, ahora hasta los microbios y los insectos pueden estar en nuestra contra, especialmente cuando vivimos invalidando el gran pacto. 23. Y si con estas cosas no fueres corregidos, sino que anduvieres conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Otra vez, una intensificación de los juicios y de los sufrimientos para los que no quieren arrepentirse con rapidez y abandonar a su amor por el mundo, con toda su corrupción. 25. Traeré sobre vosotros espada vengadora, en vindicación del pacto. Y si buscares refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en mano del enemigo. Y todo esto pasaba en la historia del pueblo de Dios. Porque una vez tras otra se fueron corriendo tras sus ídolos. En el libro de Deuteronomio dice en 31:16, y Jehová dijo a Moisés, he aquí, tú vas a dormir con tus padres y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra. Cuando dice fornicará, está hablando de una fornicación espiritual, de idolatría. ¿A dónde va para estar en medio de ella? Y me dejará e invalidará mi pacto con que he concertado con él. Pero el pacto de Dios es muy glorioso y tiene sus sanciones, sus represalias para corregir la rebeldía de los infieles. Después de esto, Moisés iba a decir en Deuteronomio 31:29, porque yo sé que después de mi muerte, ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado y que os ha de venir mal en los postreros días por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. Nada de lo que Dios dijo aquí era una amenaza vacía. Todo fue cumplido al pie de la letra, porque nuestro Dios es fiel al pacto positivamente y también negativamente. Por esto el pacto es tan glorioso. 26. Cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno y os volverán vuestro pan por peso. Y comeréis y no os saciaréis. La falta de comida sería una de las consecuencias. Y francamente, hermano, es posible que veremos algo de eso en nuestras vidas. 27. Si aún con esto no me oyereis, sino que procediereis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira y castigaré aún 7 veces por vuestros pecados, y comeréis la carne de vuestros hijos, y comeréis la carne de vuestras hijas. Los juicios estaban intensificando cada vez más horriblemente, y ahora incluyendo el canibalismo, en que los padres actualmente comían a sus hijos. Y no tengo tiempo, no quiero ir a los pasajes que muestren el cumplimiento de esto en las Escrituras, pero tú lo puedes encontrar investigando en casa si quieres, solamente busca canibalismo en la Biblia y va a ver, esto pasaba. 30. Destruiré vuestros lugares altos y derribaré vuestras imágenes. Y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos. Y mi alma os abominará. Dios dijo esto a su pueblo. Y mi alma os abominará. La idolatría que ellos amaban iba a estar destruida violentamente, con muchos de ellos muriendo en el proceso. Por esto estaban arrastrados a Babilonia, el centro mundial de la idolatría, para estar saciados con sus perversiones. 31. Haré desiertas vuestras ciudades y asolaré vuestros santuarios y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Es que antes de ir a Babilonia tenían su templo, lo estudiamos. En Ezequiel tenían servicio supuestamente a Dios, pero Dios iba a destruir hasta su propio templo, encontrando sus servicios completamente insoportables, como hemos visto en el libro de Isaías. Isaías 1:12. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me tragáis más vana ofrenda. El incienso mes abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Por quebrantar el pacto sagrado, el pueblo finalmente tenía a Dios como su enemigo más feroz. 32. Asolaré también la tierra, y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren. Eso está diciendo que los enemigos iban a venir para quitarles la tierra, y ellos mismos iban a estar sorprendidos por la destrucción. Y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada, y desiertas vuestras ciudades. El último rey de Israel, antes del cautiverio, tenía sus ojos quemados por parte de los de Nabucodonosor. Hay una buena película, está en inglés, pero puede mirar una buena película de buena calidad, se llama Jeremías, y puede ver esto. Pero antes sus hijos estaban matados delante de sus ojos, dándole la última memoria cuando se pudo aún mirar la muerte violenta de sus hijos. 34. Entonces la tierra gozará sus días de reposo, todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. La tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. En los pasados capítulos, Dios daba las instrucciones sobre la manera en que la tierra tenía que descansar un año en siete, aplicaba a ellos, no a nosotros. Pero obviamente el pueblo no confiaba en su Dios para cuidarles en estos años de descanso, y esta falta de confianza en la promesa de Dios iba a resultarles sumamente costosas. 35. Todo el tiempo que esté asolada descansará por lo que no reposó, en los días de reposo cuando habitáis en ella. ¿Robará un hombre a Dios? No con la impunidad. 36. Y a los que quedan de vosotros infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos que el sonido de una hoja que se mueve los perseguirá. Y huirán como ante la espada y caerán sin que nadie los persiga. Bajo los juicios divinos, el pueblo solamente experimentará la derrota. Si Dios está en tu contra, ¿quién a tu lado? 37. Tropezarán los unos con los otros como si huyeran ante la espada, aunque nadie los persigue. Y no podréis resistir delante de vuestros enemigos. Dios no estaba jugando. Su pacto es glorioso, aún en las sanciones negativas. 38. Y pereceréis entre las naciones, y la tierra de vuestros enemigos os consumirá. Y los que quedan de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad, y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos. Era un gran privilegio vivir como el pueblo escogido, pero con esto venía grandes responsabilidades. Si alguien quiere leer Amós 3:2. Amén. A veces ese verso parece un poco misterioso, pero en el contexto de este capítulo tiene sentido. Ahora viene la última parte. en que habría una posibilidad de recuperar su relación con Dios, pero solamente por medio de un gran arrepentimiento. 40. Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí. Y también porque anduvieron conmigo en oposición y yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. El corazón incircunciso es como la mente que está en rebelión. Pero se tenían que reconocer que han estado bien equivocados y que en todo esto Dios tenía toda la razón mandando los juicios severos sobre ellos. 42. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob y asimismo de mi pacto con Isaac y también de mi pacto con Abraham me acordaré y haré memoria de la tierra. Muchos enseñan que el pacto con Abraham era incondicional. Pero en la Biblia los pactos tienen sus condiciones. Y solamente por un arrepentimiento verdadero, auténtico, duradero, a Dios prometido recordar sus promesas con Abraham. 43. Pero la tierra será abandonada por ellos y gozará sus días de reposo, estando desierta a causa de ellos. Y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades, por cuanto menospreciaron mis ordenanzas y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Y aún así, encontrando el perdón, no iban a recibir todo inmediatamente restaurado. No, el pecado, el desvío en contra del pacto de Dios puede tener su impacto duradero hasta que poco a poco seas reestablecido. 44. Y aún con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo, Jehová, soy su Dios. Siendo con ellos la semilla del Redentor, o sea, la semilla de Cristo, andaba con ellos, Dios guardaba algo de esperanza, aún después de toda su rebelión horrible. Y finalmente tenían la oportunidad de regresar a sus tierras para levantar otra vez el templo. Eso puede ver en el libro de Esdras y Nehemías. Pero hermanos, esta es gran parte de la historia del pueblo santo, que mayormente, por gran parte del tiempo, no eran tan santos. Y como veremos en este domingo, en los estudios del primero de Corintios, todo esto fue grabado para amonestar a nosotros. Primero Corintios 16, texto para domingo. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Alguien puede decir, no, eso era el Testamento Antiguo. Pablo aplica todo esto a nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No seáis idólatras como alguno de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como alguno de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Estoy leyendo en el Nuevo Testamento. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Es que ellos, estos judíos, presumían que eran bastante bien, pueblo escogido, estaban en el pueblo de Dios, mientras en realidad estaban al borde de la ruina. ¿Y tú? 45. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones para ser su Dios, yo Jehová. Ojalá es tu deseo continuar en la unión y comunión con tu Señor, porque Cristo mismo hablaba de los que ya estaban abandonando el pacto. Voy a citar una parte de Apocalipsis porque muchos quieren expulsar lo que estamos estudiando. No, eso es el Testamento Antiguo. ¿Qué dijo Cristo en el Nuevo? Apocalipsis 3:14. Y escribe el ángel de la iglesia en la Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío y caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, otra vez la presunción: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con el colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celosos y arrepiéntate. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cuando habla de Cristo cenando con nosotros, esto es el pacto: unión y comunión con Dios. Ahora, último verso del capítulo 46. Estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció Jehová entre ti y los hijos de Israel en el monte de Sinaí por mano de Moisés. En fin, el pacto de Dios es glorioso. Habrá hombres, mujeres, jóvenes que no van a tomar en serio ese pacto, pero ellos también van a glorificar el pacto con su propia ruina. Conclusión: si es su deseo en este nuevo año no vivir como los arruinados, sino con los que tienen la unión y la comunión con su Señor, en vidas santas y fructíferas, puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo. Oh Padre, te damos gracias que hemos tenido la capacidad de continuar en todo este libro de Levíticos. Sabemos que muchas iglesias jamás van a intentar enseñar este libro un capítulo más. Te damos gracias que tú nos has dado el interés, la capacidad, la persistencia de llegar hasta aquí. Ayúdanos a salir de aquí, Señor, con un mejor comprensión de tu pacto, de la armonía de las doctrinas de toda la Biblia, para disfrutarte cada día. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.